Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Esta mañana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la actualización que se ha hecho por parte del Gobierno del salario mínimo interprofesional. A partir de ahora, todos aquellos que estén en esta franja van a cobrar 1.184 euros brutos. Y es importante este adjetivo porque a partir de ahora estas personas van a tener que declararlo. Hasta ahora, según el Gobierno de España, en este caso, los trabajadores que estuvieran en el sueldo más pequeño, este salario mínimo interprofesional, no estaban obligados a hacer la declaración de la renta. Pero a partir de ahora, sí. ¿Y qué es lo que va a suponerles? Pues una pérdida de poder adquisitivo, porque en definitiva se van a dejar por el camino unos 300 euros anuales. Así que, en este caso, pueden aplicar ustedes ese famoso dicho que dice lo perdido por lo servido o viceversa, porque lo que les aumente en la nómina después lo van a perder en la renta que realicen anualmente para el Estado. Es decir, Hacienda nunca pierde, señores. Esto es un lema fundamental para entender la actual dinámica de las administraciones públicas. Y estas personas, que en un principio podían ver con ilusión cómo se aumentaba ese salario mínimo interprofesional, se van a encontrar con un disgusto cuando tengan que hacer frente a partir del mes de abril del año que viene a esa declaración de la renta. Por cierto, capítulo aparte, merece el bochornoso espectáculo que dieron ayer la ministra portavoz y la de Trabajo, en este caso, Pilar Alegría y Yolanda Díaz, que no tenían otro sitio para resolver sus diferencias que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Como ciudadanos les pedimos a nuestros políticos y responsables seriedad, determinación, sobre todo trabajo y voluntad de arreglar las cosas. Lo que no queremos es que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se convierta en una especie de sálvame en donde se dirimen las diferencias entre los dos grupos o partidos que están en el gobierno, PSOE y Sumar. Bueno, pues esto es uno de los principales argumentos de esta jornada de miércoles 12 de febrero en Herrera, en Gran Canaria. Un saludo de Santi Morollón. Me lo está pidiendo. Preséntame, Víctor Cabrera en la parte técnica. Ahora sí, venga. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance. Yo creo que es el tema más conocido de Luis Prima y el que le dio la grandeza y la inmortalidad, por así decirlo. Este I'm Just Gigolo, que tiene muchos años, pero que no deja de ser de actualidad por la elegancia, por el compás que tiene, el mensaje, en fin. La verdad es que totalmente de actualidad y siempre agradeces escucharlo en antena a esta hora. Bueno, todo esto en un día, te cuento, en el que vamos a estar pendientes de la Copa del Rey. Haremos una previa con el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria. Como te puedes imaginar, ya está todo listo, pero este trofeo va a poner, en este caso, a nivel nacional e internacional de nuevo de relieve la isla de Gran Canaria. El trofeo ya ha llegado a la isla, por cierto, lo trajo el presidente de la Federación de Baloncesto, de la ACB, y se hizo ayer la foto correspondiente con el presidente del Cabildo y con el consejero de deportes, con el que vamos a hablar en unos minutos. Atentos también a la lucha que está realizando la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Ha denunciado ante la Comisión Europea al Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Pues por la tramitación en el Parlamento Regional de la Ley Canaria de Vivienda Turística. Enseguida vamos a hablar con el gerente de la SCAP, Javier Martín, para que nos cuente por qué han realizado y han tomado esta iniciativa. Por supuesto, no es para menos, vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. ¿Con quién? Con un economista y asesor fiscal, Manuel Armas, para que explique a aquellas personas que nos estén escuchando y que cobren el salario mínimo interprofesional cómo les va a afectar ese incremento y que al mismo tiempo pues que tengan que hacer la declaración de la renta. Por cierto, estaremos también con Laura Pérez a las puertas del Mercado Central para que la gente nos cuente qué es lo que piensa acerca de este polémico incremento. Como cada miércoles, vamos con la tertulia RPT, en este caso la de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Estarán con nosotros Iván González, Guillermo Robaina y Domingo Santana. Escucharemos de dónde procede el nombre de la caldera de Bandama. Es una historia que nos va a contar Luis Cabrera dentro de Historia de Canarias. Y durante esta jornada de miércoles, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria está llevando a cabo Conecta TIC. Es un encuentro en el que se quiere poner precisamente en contacto a los estudiantes de FP con las personas que están desarrollando empresas tecnológicas en Gran Canaria. Lo hablaremos con el gerente de la ESPEC, Cosme García. Bueno, pues todo esto en una jornada de miércoles en la que nos encontramos de nuevo, parece, con cielos soleados en Las Palmas de Gran Canaria, pero no obstante, tendremos cielos nubosos en algunos puntos del norte de la isla y no se descarta una calima ligera en altura en remisión, eso sí. El viento moderado del nordeste y las temperaturas hoy, las mínimas en ligero ascenso, las máximas con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria entre 17 y 22 grados, hoy vamos a alcanzar los 21 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Pues vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de la Copa del Rey.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África. Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortoglou. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
10 y 16 minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria y la verdad es que nos hace muchísima ilusión hablar del siguiente tema porque ya apenas faltan 24 horas para que comience uno de los espectáculos deportivos más importantes de todo nuestro país. En este caso, se celebra en Gran Canaria, desde mañana jueves hasta el domingo, como es Jesús Izquierdo, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
La 89 edición de la Copa del Rey de Baloncesto.
Sí, que además tiene protagonista en Gran Canaria, una isla que, bueno, la verdad es que está muy ligada al baloncesto y de la que se siente muy orgulloso pues la afición de no solo el Club Baloncesto Gran Canaria, sino toda los aficionados que ya hemos visto aterrizando en la isla con multitud de banderas de diferentes equipos y que se va a vivir pues con mucha deportividad y mucha cordialidad aquí en Gran Canaria.
El trofeo llegó ayer por la tarde, me parece, hasta el aeropuerto de Gran Canaria y hasta allí acudían, bueno, pues para hacerse la foto con el presidente de la ACB, el presidente del Cabildo y también el consejero de Deportes Insular, Aridani Romero, que ya está con nosotros. Aridani, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en este caso, a las puertas de un tremendo espectáculo, Aridani, no solamente con repercusión desde el punto de vista deportivo, sino también económico, turístico, es decir, uno de esos eventos de los más completos que ahora mismo podemos tener en nuestro país y que vamos a tener la ocasión de disfrutarlo íntegro aquí. Una, bueno, iba a decirlo en coloquial, una pasada, Aridani.
Así es, uno de los productos deportivos más importantes que tiene España. Es capaz de paralizar deportivamente y mediáticamente toda la información deportiva, como es la Copa de Su Majestad el Rey de la Liga ACB. Y es por eso por lo que desde diferentes áreas del Cabildo Insular de Gran Canaria nos propusimos el año pasado pues convencer a la Liga ACB, a Antonio Martín y a Calleja, a todo su equipo, pues de que Gran Canaria era un socio y un aliado solvente. Y estábamos en liza con Madrid, Vitoria, Zaragoza y Coruña. Y finalmente, si se me permite la expresión, nos llevamos el gato al agua. Y es como decías, no solo es el espectáculo deportivo, sino también el retorno y el impacto económico que tiene para una isla como la nuestra, la isla de Gran Canaria.
Bueno, espectáculo único. Si quiere, empezamos desde el punto de vista deportivo. Jesús, mañana los emparejamientos, ¿cuáles van a ser?
Sí, comienza la Copa del Rey con el debut de Unicaja contra Juventud a las 5:30. A las 8:30 jugará el Tenerife La Laguna contra el Barça. Ya para el viernes a las 5:30 también el Real Madrid ante Manresa. Y el Granca va a debutar en esta Copa del Rey a las 8:30 de la tarde ante Valencia Basket. Así que, bueno, jornada de jueves, jornada de viernes en lo que va a ser esos cuartos de final. Ya para el sábado serían las semifinales y para el domingo la final de la Copa del Rey.
Aridani, ¿qué ocasión tiene en esta edición de la Copa del Rey el Dreamland Gran Canaria de, bueno, tener un buen papel, por lo menos alcanzar esas semifinales del sábado?
Bueno, tiene un hueso importante, ¿no? Como es el Valencia Basket, un equipo que está en lo más alto de la Liga ACB. Es verdad que hace un mes y medio le ganábamos aquí. No va a ser sencillo ganarle por segunda ocasión en menos de 45 días. Es un equipo que, bueno, todos los expertos coinciden que tiene casi dos quintetos iniciales. Pero bueno, esperamos que el Gran Canaria en casa, con el apoyo de la afición, pues bueno, pues esté a la altura de lo que esperamos, ¿no? De ellos, ¿no? Yo estoy convencido que Sabané, Lakovic, Willy Villar y todo el equipo pues son conscientes de la importancia para nosotros, no estrictamente lo deportivo, pero sí de dar una buena imagen como equipo. Y en la parte del Cabildo, pues organizativamente estar a la altura. Tenemos todo preparado en el Gran Canaria Arena. Invitamos a los que vengan a que disfruten de toda la tecnología que hay puesta ahí, de imagen, luz, sonido. Va a haber un espectáculo importante. Y esperamos que también el Gran Canaria lo dé en el parquet.
Una Copa Aridani doblemente vistosa porque se habla de que de los últimos años quizás es la Copa más igualada en la que llegan los ocho equipos.
Así es, yo coincido también como aficionado, también Unicaja viene fuerte. El Real Madrid es verdad que lleva unos meses pues regular en lo deportivo, pero seguramente en estas competiciones del caos, pues el Madrid, incluso el Barcelona que va a tener que medirse con el Laguna Tenerife en el primer partido. En fin, deportivamente para nosotros también es muy importante que esos 142 países que van a retransmitir en directo pues hablen de la isla de Gran Canaria, de nuestro destino, de nuestra capacidad, de nuestra solvencia a la hora de hacer estos eventos deportivos. Y estoy convencido, como estabas comentando, que sea una copa tan pareja, a diferencia de otros años, va a hacer que el aliciente deportivo sea adicional.
¿De cuántos millones de personas podemos estar hablando si en este caso tenemos en cuenta ese dato, Aridani, 142 países?
Esa información no nos ha trasladado la Copa ACB, pero sí nos ha trasladado un preview del retorno económico, aunque se comprometen por convenio dentro de 45 días a entregarnos un retorno económico de cuánto ha sido, ¿verdad? El impacto. Creemos que de manera directa estará en torno a los 12-15 millones de euros directos en la isla de Gran Canaria y algo más de 60 millones de euros en todo el impacto comercial de la imagen a través de redes sociales, todas esas 140 empresas que van a retransmitir en directo. En fin, creo que es una oportunidad muy importante para establecer, poner en nuestro destino turístico nuestras bondades, nuestras capacidades. Y esto viene a demostrar de un tiempo a esta parte la capacidad que tiene la isla de Gran Canaria y todas sus administraciones públicas a la hora de concitar, ¿no?, y conciliar todos los intereses de la ciudadanía para hacer estos grandes eventos. Ahora es la Copa ACB, será en el año 30 el Mundial de Fútbol, pero dentro de 45 días será incluso el Campeonato Mundial de Rally. Así que, en fin, es por eso por lo que desde el Instituto Insular de Deportes y del Gobierno de la Isla nos incorporamos a estos grandes eventos para que tengan un retorno económico importante.
Un impacto directo que ya ha comenzado porque estamos viendo ya aficionados de los diferentes equipos y además, Aridani, un torneo, por así decirlo, amable, porque se viene preparando durante todo este tiempo muchas actividades en San Telmo, también en la Plaza de Estaño, pero sobre todo el sábado ese encuentro de las aficiones. Cuéntales un poco a los oyentes de la COPE en qué consiste ese encuentro de las aficiones.
Bueno, sí, es un encuentro de las aficiones que nace desde las aficiones, desde en años anteriores. Yo recuerdo el año pasado en la calle Larios, es una calle, para quien conozca Málaga, pues muy parecida comercialmente hablando como la de la calle Triana, y queremos que a partir de las 11:30 el sábado, y se iniciará desde la Plaza San Telmo, continuará en Triana y finalizará en la Plaza Estaño, la que está pegada colindante al Teatro Pérez Galdós, pues un encuentro en el que las diferentes aficiones se hermanan, cambian camisetas, cambian fotos, intercambian bufandas, con todas las charangas que van a venir de fuera, pues habrá música, diversión, baile, en fin, es un momento en el que también el baloncesto a nivel nacional da un ejemplo. Y aquí quiero ser muy crítico con otras disciplinas deportivas en las que la deportividad, el fair play, el entendimiento entre las aficiones no es posible. Pues aquí es posible, y la verdad que la ACB colabora con todas las aficiones para que eso sea un éxito. Y esperamos tener una gran foto, una gran... Bueno, quien haya pasado estos días por Triana habrá visto que la hemos vestido con los mupis, con las banderolas. Es decir, estamos hablando baloncesto por los cuatro costados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria también en estos días.
La verdad es que sí. Ojo, atención, Aridani, hay que disfrutarlo mucho porque me parece que las próximas tres ediciones ya va a ser imposible el que pueda repetirse esta competición de momento en Gran Canaria, porque creo que durante tres años consecutivos se va para Valencia.
Yo creo que, fíjense, se lo decía Antonio Martín y lo hago público, yo creo que la ACB se está pegando un tiro en el pie haciendo este tipo de acuerdos, porque creo que lo bonito de la Copa ACB, la Copa del Rey, era su carácter itinerante, de llevarlo a muchos territorios, incluso a territorios como hace un par de años cuando Granada ni siquiera estaba en la ACB, no tenía equipo. Y es llevar un espectáculo deportivo de esta magnitud, de esta trascendencia, a otros lugares. En fin. No conozco los acuerdos, he leído lo que los compañeros de periodistas han ido informando, pero creo que es un error, creo que es estratégico y no sé si se arrepentiría la ACB en el futuro.
Bueno, todo se verá en todo caso, vamos a ver efectivamente si eso finalmente cristaliza. Parece que sí, que esos tres años se van a disfrutar allí en la ciudad del Turia de la competición. Pero de momento hasta aquí, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Que de mañana jueves tenemos que disfrutarla a tope. Ya no quedan ni un solo de los abonos o entradas, me parece, me comentaron en la Ariane, que es que volaron en cuanto se dieron a conocer las entradas.
Sí, en menos de cinco días la mayoría de abonos. Es que las aficiones están muy atentas a este tipo de eventos deportivos. Me decía José Miguel Calleja, el CEO de la ACB, que más de 6.500 abonos de los casi 9.000 que se han puesto a la venta son de códigos postales que de fuera de la isla de Gran Canaria. En fin, esa es la potencialidad que tiene este evento y esta es la potencialidad que estamos intentando aprovechar. Hay tres hoteles en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que no tienen habitaciones. En fin, ese elemento económico es el que hemos tenido en cuenta para traer este gran circo de baloncesto en Europa.
Qué bueno, qué bueno. Jesús.
Sí, porque lo hablábamos, siempre se habla de la Copa del Rey como que van los aficionados de los equipos que juegan, pero por ejemplo, Baskonia es uno de esos equipos que siempre anima la Copa del Rey, incluso cuando su equipo no clasifica. ¿De cuántos equipos más o menos esperamos aficiones, Aridani?
De todos los que vienen representados, más Baskonia. La ACB nos dijo que creo que vienen 80, 85, no querría equivocarme en el número, más de 80 vienen de Baskonia a pesar de no haberse clasificado. O sea que al final es lo que estamos diciendo, es una fiesta de integración, una fiesta de hermanamiento. No sé si es que se sacaron los pasajes y compraron las entradas antes de que el Baskonia se quedara fuera de la Copa del Rey, pero son unos habituales. Pero me gustaría poner también el foco en lo que va a pasar a partir de mañana también en el Centro Insular de Deportes, en posiblemente el último evento deportivo en ese vetusto, en esa vetusta instalación antes de su cierre. Y es la minicopa Andesa. Ahí vamos a ver muy probablemente pues a los Luka Doncic o a los Juan Carlos Navarro del pasado. Muchos se dieron cita, se dieron a conocer en las minicopas y posiblemente en estos días vemos Barça, Madrid, Unicaja, Valencia, las futuras estrellas del deporte nacional o internacional del baloncesto. O sea que también les invito con entrada gratuita en el Centro Insular de Deportes.
Qué bueno. Aridane, aprovecho que estás con nosotros para plantearte dos preguntas más, pero de otro ámbito, de hecho, de un recinto al que está al lado del pabellón, como es el Estadio de Gran Canaria. Ya hemos conocido el proyecto, que la verdad es que es muy ilusionante, muy bonito. La nube, y que la verdad mejora mucho, yo creo, desde mi punto de vista, la propuesta que inicialmente pudimos ver cuando conocimos la remodelación del estadio. No sé si tenemos ya fecha para el comienzo de esas obras, una vez que ya sabemos cuál es el proyecto.
Lo que sabemos es el comienzo de la redacción de los proyectos, que es lo que se acaba de adjudicar. Tiene 6 meses, L35, la empresa adjudicataria, para presentar toda la documentación, para que el Instituto Insular de Deportes pueda transformar eso en los pliegos de precisión técnica para licitar la construcción de la finalización del Estadio de Gran Canaria. Yo creo, espero, que si no hay ninguna vicisitud, ninguna dificultad administrativa, este año ya puedan comenzar las obras de remodelación y finalización del Estadio de Gran Canaria, porque vamos a comenzar por las demoliciones, los cilindros que están en la naciente, perdón, y el edificio que está inacabado de la zona este, aquel edificio de 4 plantas que nunca se concluyó, y yo creo que así le vamos a ganar incluso tiempo a la finalización de los trabajos. O sea, que yo creo que este año ya se comenzarán a ver importantes obras e importantes movimientos en el Estadio de Gran Canaria.
Qué bueno. Y por último, Aridane, claro, esto me hace pensar también cómo exactamente se va a llevar el tema mientras estén en marcha las obras para los abonados del fútbol, por ejemplo, del Unión Deportiva Las Palmas.
Ese es el más difícil todavía, como diría el trapecista, ¿no? Ya se ha hecho en España, lo que vamos a hacer aquí ya se ha hecho en Son Mois y en San Sebastián. Allí se les quitó las pistas de atletismo, se acercaron las gradas, se puso cubierta, se mejoraron los entornos, se crearon los espacios comerciales. La Real Sociedad solo tuvo que pedir un cambio de partido para jugar 2 partidos seguidos fuera. Yo creo que aquí lo vamos a poder hacer también porque se van a hacer por fases. Sí habrá un cierto trastorno a los usuarios, a los abonados de la Unión Deportiva Las Palmas, pero si queremos finalizar el estadio, hay actuaciones de envergadura que ejecutar. Conforme se vayan cerrando algunas de las zonas, se irán reubicando los abonados en otras zonas del estadio, y así sucesivamente. Pero pido paciencia, pido entendimiento, porque unas obras, si queremos finalizar el estadio de Gran Canaria para que sea ese estadio icónico y referencial de Canarias, pues algún precio tendremos que pagar y algo de incomodidad, pero en cualquier caso, insisto, L35 es un aliado, un socio único, porque ha sido capaz de hacerlo en el Estadio Bernabéu. 1.500 personas trabajando diario, entraban por la tarde 80.000, se iban y por la mañana, al día siguiente, se seguía trabajando. En fin, incluso el adjudicatario tiene experiencia en hacer esos planes de contingencia, por tanto tenemos también un aliado en esa parte.
Bueno, si lo han hecho en el Bernabéu, seguro que lo podemos hacer aquí en Gran Canaria. Aridane, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y bueno, pues al igual que nosotros y toda Gran Canaria, que disfrute muchísimo de esta Copa del Rey de Baloncesto.
Muchas gracias, buenos días.
Un saludo, buen día. Jesús,
te cuento un poco la agenda. Hoy ya comienza la minicopa que decía Aridane a partir de la 1:00 p.m. hasta la 9:00 p.m. Hoy llegan ya los primeros equipos. El Barça será el primero en pisar Gran Canaria. Lo hace a las 3:30 p.m. y ya para mañana se inicia la Fanzone Movistar en los espacios paralelos a la Copa del Rey, donde decíamos antes la zona Triana, la zona de San Telmo. Va a comenzar ahí la Fanzone y ya para el viernes, como decíamos, el jueves por la tarde, comenzará la competición con Unicaja Juventud y Tenerife La Laguna contra el Barça.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para Adrián en Gran Canaria, a ver si puede hacer un buen papel en esta Copa, encima que se celebra precisamente en nuestra isla. Jesús, muchísimas gracias, hasta ahora.
Hasta ahora.
Son las 10:30, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de turismo.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador, pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
COPE Más Gran Canaria.
Ocasión no puedo asumir la autoría de lo que es la selección musical de este programa. No sé qué es esto exactamente, pero bueno. Son las 10:33 minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria, y en los próximos minutos vamos a hablar con el gerente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Martín. Esta asociación ha denunciado al gobierno de Canarias ante la Comisión Europea por la tramitación en el Parlamento Canario de la normativa que va a regular esta práctica en este 2025. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muchas gracias por darnos voz.
A usted por atendernos. Javier, explíquenos exactamente por qué razón han denunciado esa tramitación en el Parlamento y por qué razón ante la Comisión Europea.
Bien, pues nosotros practicamos denuncia ante la Comisión Europea, concretamente por la vulneración del artículo 15.7 de la directiva Bolkestein, porque este proyecto de ley no fue comunicado a la Comisión Europea como exige este artículo, ¿no? Todas las normas que impliquen restricciones a la libre prestación de servicios y actividades han de ser comunicadas a la Comisión. Y en este caso, este proyecto incluye numerosas restricciones a la actividad de vivienda vacacional, que van desde la limitación de la duración de las declaraciones responsables, las limitaciones en función a la tipología constructiva, por ejemplo, las unifamiliares aisladas están fuera, o la prohibición de la actividad de vivienda vacacional en asentamientos agrícolas, o incluso la restricción con respecto a la antigüedad del inmueble, ¿no? Recordemos que no se pueden registrar viviendas tienen que tener más de 10 años de antigüedad. Evidentemente, todo ese tipo de restricciones entendemos de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional que vulnera efectivamente la directiva y debe ser comunicada a la Comisión Europea. No ha sido hecho a pesar de las advertencias de la propia Consejería de Hacienda al Gobierno de Canarias, que advirtió de este procedimiento a la Consejería de Turismo y a lo cual ha hecho omiso y de la que ASCAP se ha hecho eco.
Bueno, en este caso es una normativa que ustedes han puesto en tela de juicio desde el primer momento, de hecho desde que la conocieron y se dio el borrador de la misma por parte del gobierno de Canarias, y posteriormente después en la fase de exposición pública volvieron ustedes a pronunciarse porque no encontraron que se hubiera actualizado o se hubiera modificado sustancialmente. Siguen considerando, Javier, pues que es una norma que va a acabar con el sector en Canarias.
Sí, todo el procedimiento, este proyecto de ley ha sido un procedimiento impuesto que no ha atendido en ninguna, digamos, a ninguna de los actores. Primero, el principal actor y el principal sector de la vivienda vacacional en Canarias, que es la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, pero tampoco, también se ha hecho caso omiso a lo que es la propia Federación Canaria de Municipios, a la FECAI, a los colectivos de la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Nos cuesta pensar que haya sido inviable hasta la fecha llegar a un consenso con respecto a lo que es este proyecto. Es un proyecto que ha sido impuesto y que desde el minuto uno en el que se somete a consulta pública y la ciudadanía se manifiesta el 70% en contra de este anteproyecto, pues ha hecho caso omiso a lo que son las reivindicaciones de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de hecho, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ahora mismo pues nos encontramos en Parlamento de Canarias, reuniéndonos con todos los grupos políticos y un poco participándoles pues lo que ocurriría si saliera este proyecto adelante, en el que no solamente se verían perjudicados lo que son los propietarios de la vivienda vacacional, sino también se verían perjudicados pues toda la ciudadanía en general, en el sentido de que si se cumplen las predicciones de las patronales hoteleras en que mayor oferta, menor oferta, más precio, evidentemente esto supondría que las clases medias, cualquier ciudadano de a pie, pues se vea, cualquier familia de jóvenes se vea imposibilitado a viajar porque evidentemente los precios van a ser mucho más altos.
No, está claro, desde luego, el posicionamiento que ha adquirido en este caso la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Por parte de la Consejería de Turismo siempre se ha señalado y se le ha preguntado en numerosas ruedas de prensa cómo van a fiscalizar el que, bueno, pues no haya las alquileres vacacionales que actualmente hay y que en principio no cumplan las normas. Bueno, pues cómo se va a poner en marcha eso. Ellos decían en este caso que habían llegado a una especie de acuerdo con el colegio, creo que era de registradores, me parece. Pero claro, en la práctica esto, Javier, es muy complicado. Es decir, más allá de que estén ustedes o no de acuerdo, ¿cómo exactamente se va a realizar esa fiscalización por parte de las autoridades? ¿Habrá mucha gente que continúe haciendo esta actividad?
Nosotros estamos de acuerdo en que cualquier actividad que sea de manera ilegal, efectivamente, para hacer valer nuestros derechos, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y los principales interesados, casi sea, es la propia Asociación Canaria de Alquiler Vacacional y sus socios. Evidentemente, cualquier tipo de oferta que sea ilegal y que no cumpla con los parámetros que se exige a cualquier vivienda vacacional, evidentemente debe salir del mercado, y esa actividad inspectora corresponde al gobierno de Canarias. No sé si a través de los registradores o a través de una mayor presencia de inspección, ¿no? Pero evidentemente los primeros interesados que así sea somos nosotros, ¿no?
En este caso siempre se les ha relacionado con lo que es uno de los causantes, no digo el único, sino uno de los causantes del actual problema habitacional que tenemos en Canarias. Hay pocos inmuebles que se destinan cada vez menos al alquiler y los que hay están cada vez más caros. En este caso, ustedes rechazaban esas críticas y también incidían en que hay muchas propiedades que no están ahora mismo en el mercado del alquiler por miedo de los propietarios a que haya inquilinos que quizás no respeten las normas y que les causen problemas. ¿Continúen en ese argumento?
Vamos a ver, nosotros siempre para nuestros argumentos van en función a los datos, y no es que lo digamos nosotros, son datos precisamente del ISTAC, ¿no? En el que y del propio Colegio de Economistas de Las Palmas, que ha sacado unos informes que son bastante interesantes al respecto, ¿no? Concretamente, el informe del Colegio de Economistas de Las Palmas nos da datos muy relevantes, nos dice que entre 64 y 67% de las viviendas vacacionales se encuentran en municipios turísticos, es decir, prácticamente 2/3 partes de la vivienda vacacional está precisamente en municipios turísticos, y 1/3 parte se encuentra en el resto de municipios, en los otros 74 municipios de Canarias, con lo que evidentemente la presencia de la vivienda vacacional en municipios residenciales es residual. De hecho, en algunos casos, como puede ser Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife o San Cristóbal de la Laguna, la presencia de la vivienda vacacional no llega ni al 2% del paquete total de viviendas. Con estos datos tan contundentes, ¿alguien se puede creer que el 2% de la vivienda del parque de viviendas que está en los municipios residenciales puede generar los efectos tan perniciosos que se le atribuyen? Evidentemente, con datos de lista y con datos, por ejemplo, de la vivienda vacía que tenemos en Canarias, y evidentemente los efectos que tiene la ley de vivienda, que ha detraído casi el 40% de la vivienda del parque de alquiler tradicional hacia hacia otras opciones como la venta o la vivienda vacacional incluso, pero precisamente por una falta de seguridad jurídica de la que no cabe responsabilizar a la vivienda vacacional.
Me gustaría, por último, llamar su atención, Javier, sobre una noticia que hemos conocido hoy. No sé si la ha visto, mejor dicho, que se ha conocido esta semana. En algunas ocasiones pues se ha criticado lo que era, bueno, pues quizás algunos alquileres vacacionales pues que no eran muy ortodoxos, por así decirlo. Y hemos tenido conocimiento de uno más, en este caso, en Lanzarote, en este caso en el volcán de Aría, en el municipio de del volcán de la Corona, en el municipio de Aría. Es poco más o menos que lo llaman como Villacubo. Es una vivienda, está hecha con contenedores reciclados, y en este caso pues que se ha criticado por el tipo de alojamiento que es. Yo no sé cómo ven ustedes desde su óptica esta clase de alquileres.
Mira, para hacer vivienda vacacional, lo primero es que sea una vivienda y que tenga ese reconocimiento municipal, con lo cual es preceptivo que la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación sea el primer requisito que desde la Asociación General de Alquiler Vacacional le transmitimos a todos nuestros socios. Estar en disposición para el cumplimiento de la declaración responsable de esta cédula de habitabilidad. Evidentemente, un cubo o una carta de campaña no es una vivienda. Al no ser vivienda, no puede ser vivienda vacacional. Será otra modalidad, otra cosa, ¿no? Cubo hotel, o puedes llamarlo como quieras, ¿no? O cubo rural, o lo que creas, ¿no? Pero evidentemente, si la administración pública es conocedor, porque sale en los medios de esta situación, evidentemente se tiene que iniciar el expediente sancionador correspondiente, porque evidentemente esto no responde a lo que es una vivienda vacacional, y evidentemente pues no se puede atribuir cualquier tipo de oferta que sea ilegal directamente. Esto es vivienda vacacional, no es así, hombre, no es igual que tampoco se atribuye a otras modalidades de alojamiento, pues relacionarlo con la vivienda vacacional creemos que no es de recibo.
Pues muchísimas gracias al gerente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Martín, por explicar precisamente esa denuncia que han realizado a la Comisión Europea, en este caso del Gobierno de Canarias, por su tramitación en el Parlamento de la normativa que se quiere implementar este año, en 2025, en Canarias, para regular la modalidad vacacional. Javier, un abrazo, buen día, gracias.
Gracias a ustedes, un saludo a todos los radioyentes.
COPE más Gran Canaria.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta ni.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE más Gran Canaria.
Venimos contando desde principios del programa, este miércoles el Boletín Oficial del Estado ya recoge el incremento del salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno Central y que en este caso se recoge en el Real Decreto 87/2025. Ese salario mínimo interprofesional a partir de ahora será mensualmente de 1.184 euros en 14 pagas. El salario mínimo en el conjunto del año ascenderá a 16.576 euros brutos. Y una de las principales novedades, y que ayer se desvelaba precisamente después de la reunión del Consejo de Ministros, es que las personas que estén en este nivel salarial, precisamente los que cobren el salario mínimo interprofesional, bueno, pues ahora lo van a tener, en este caso, que pagar en la renta. Van a tener que afrontar ese IRPF. Vamos a hablarlo con Manuel Armas, precisamente, que sabe de estos temas, asesor fiscal. Manuel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de participar con ustedes.
Gracias por estar con nosotros. Manuel, ¿cuál puede ser el impacto para estas personas desde el punto de vista fiscal del incremento del salario mínimo interprofesional?
Pues lo que dicen los expertos que han analizado la cuestión es eso, que de la subida de 50 euros, pues casi la mitad aproximadamente tendría que destinarse a pago de impuestos, de IRPF, si no se toca el mínimo exento, el límite ese que actualmente vigente.
Con lo cual, si es la mitad, en este caso, bueno, pues tampoco se gana un gran incremento de el poder para comprar cosas, en este caso, Manuel.
Sí, la cuestión es que la conflictividad entre el salario mínimo y lo de la ley de IRPF, la ley del impuesto, es compleja. Porque vamos a ver, la cuestión, lo que dicen los expertos es que el salario mínimo ha subido en 6 años un 60%. Entonces, hace 6 años, cuando el salario mínimo estaba, vamos a hablar números redondos para entendernos, ¿no? Cuando el salario mínimo estaba en 10.000 euros, pues era razonable, era entendible que sobre esa cantidad no se pagara impuestos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Como el salario mínimo ha subido un 60%, de 10.000 a 16.000 aproximadamente, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Pues entonces ahora ya está en unos niveles que ya es una cuestión de política fiscal, de política económica, valorar si esas personas que actualmente ganan esas 16.000 euros tienen que quedar exentas o no de pagar IRPF, no pagar absolutamente nada. Porque al final eso, pues hay que hacer números. Y es una cuestión de recaudación, o sea, si se aumenta el límite pa seguir dejando exento esas cuantías, eso tiene un coste en recaudación que claro, que el gobierno tendría que pulir subiendo otros impuestos o a los que están por encima de esos límites, como es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora las personas del salario mínimo no pagaban impuestos, pero la mayoría de contribuyentes que estaban entre 20.000 y 30.000 euros, el IRPF no ha dejado de subir en los últimos años, por lo que los expertos llamamos la progresividad en frío. Hmm. Es decir, el problema que se ha dado en los últimos años es que el salario medio en España ha subido un 19% en los últimos años, ¿de acuerdo? Según el INE, de 23.000 a 26.000, o casi a 27.000, 4.000 euros, para entenderlo, el salario medio y el IPC ha subido en ese mismo año el 19%. O sea, prácticamente los salarios de media han subido lo mismo del IPC. ¿Qué significa esto? Que en términos reales, las personas en general, los asalariados, siguen ganando lo mismo, ¿vale? Porque la subida esa año a año que han tenido pensionistas, asalariados, por los convenios, por distintas normas, se ha ido ajustando al IPC, o sea, las personas nominalmente han ido ganando más, pero en términos reales, con el IPC, el poder adquisitivo sigue ganando lo mismo, pero todas esas rentas han pagado más IRPF, porque claro, la tarifa del IRPF no se ajusta a la inflación, no se ha desplazado, que llamamos. Uh-huh. Entonces, todos esos miles de millones de contribuyentes que están entre 20 y 30 mil euros en los últimos 6 años, cada vez han tenido que pagar más impuestos sobre esos incrementos nominales, ¿no? Uh-huh. Y eso, por ejemplo, a las personas del salario mínimo no les ha pasado, porque siempre se subía el salario mínimo y se subía el límite exento para que esas personas, esos contribuyentes, no pagaran. Claro. Entonces, a lo mejor, ahora hemos llegado a un punto que, de punto de vista de política económica, por el enorme déficit que tienen las cuentas en España y que hay que ir ajustando y equilibrando, pues toca a lo mejor que todos tengan que hacer un pequeño esfuerzo adicional. Lo que pasa es que tal vez no de tanta cuantía. Debería reformarse el impuesto para que esas personas ahora con 16.000 euros ya empezaran a contribuir algo en IRPF, pero que el error de salto no fuera tan importante como parece que va a tener lugar si no se modifica la norma.
Claro,
lo que pasa es que me temo que al final todos estos temas que son sensibles para la ciudadanía siempre pues se abusa un poquito del populismo y la demagogia. Sí. No se miran desde el punto de vista del interés general, ¿no?
Manuel, una última cuestión desde tu punto de vista. Y desde el punto de vista del nivel económico que tiene nuestro país, ¿es justo ese salario mínimo interprofesional o debería incrementarse más?
Hombre, ya eso yo como economista, el problema que veo con estas medidas generalistas, que yo le digo que es café para todos, el problema es en la la injusticia que se produce después empresa a empresa, ¿me explico?
Claro.
Porque cuando se toma una medida esta generalista sin mirar convenios, sectores, empresas, al final son medidas que cara al público pues quedan bien, por decir así, pero claro, a un agricultor, a un autónomo, a un pequeño empresario que esté con sus cuentas en pérdida, que se esté planteando recortar personal o ajustar sus cuentas porque el negocio no le vaya bien, porque todos los sectores y todos los empresarios no, su cuenta de explotación no es igual. Entonces a los pequeños empresarios que estén justitos en su número, cualquier subida de costes pues representa un problema de gestión.
Claro.
Ese es el problema de estas medidas, que es para todo el mundo. Claro, las medidas deberían ser convenio a convenio, por sectores, y las empresas que van bien y generan recursos, pues se pueden permitir aumentar sus costes o sus retribuciones, pero la que no es así, pues tiene un problema, ¿no? Si se toman estas medidas con carácter general a todo el mundo, se aplica a la empresa que esté ganando dinero y a la que esté perdiendo dinero también.
Exactamente.
Pues a la que esté perdiendo dinero también, pues ya me explicarán qué hace esa empresa, ese autónomo, ese empresario. Y el problema que no solo el SMI, es que el problema que en los últimos años todas las medidas son con cargo a la empresa, subidas de cotizaciones de seguros sociales, impuestos, sabes que al final no es que no
sí,
es una
sí, cosa, sí, está claro,
todas,
está claro.
Todas las medidas van con cargo a la empresa, y la empresa es el producto del empresario, del trabajador, la empresa es lo que soporta, ¿no? Es la fuente que genera riqueza, crecimiento, empleo. Entonces yo por lo menos como economista pienso que a la empresa tampoco se le puede estar castigando más. Habrá que también un poco, sobre todo a las empresas que estén más delicadas, ¿no? Habrá que darle también soporte o herramientas para que pueda ser viable, porque si no, al final, si cierra la empresa, pues al final pues ni trabajadores, ni servicios, ni productos, ni clientes, ni empresarios, ¿no? Yo creo que hay que mirar un poco por todo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y la evolución, lo veremos precisamente, si ha sido acertado o no este último incremento y esa medida para que coticen aquellos que están en el salario mínimo interprofesional. Manuel Armas, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta pincelada muy explicativa, por cierto, y muy ilustrativa de lo que supone la medida. Un abrazo, buen día.
Venga, gracias a todos. Buen día.
Bueno, pues vamos al mercado central porque allí está nuestra compañera Laura Pérez. Hemos querido salir a la calle esta mañana para preguntar a la gente qué es lo que opinan precisamente de que todos aquellos que cobran menos, pues ahora también tengan que estar tramitándolo, mejor dicho, fiscalizándolo y pagando el IRPF. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Pues sí, aquí estamos en las puertas de este mercado central. Y haciendo la compra hemos pillado a Octavio y a Rosario, con las que hemos estado hablando sobre este tema. Nos querían contar lo que opinaban al respecto. Rosario, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Entonces, ¿qué opinábamos sobre esa subida de 50 euros más o menos al mes que verán, pero que debido a que van a tener que realizar la declaración, pues no, a lo mejor no la van a percibir?
Sí, yo es que tengo una pequeña empresa y siempre he comprobado que cuando se le dice a los trabajadores que van a tener una subida, ellos esperan tener la subida del importe que les están diciendo, pues en líquido, ¿no?, completa. Y luego se llevan una decepción porque ven todos los descuentos que tienen y todos los impuestos que tienen que pagar. Además, siempre es una trampa, porque al subir lo que ganan por el tema de que pasan un tramo, van a tener más retenciones de IRPF. Al final es una trampa que está haciendo el gobierno. El trabajador prácticamente no va a ganar nada más, va a ser perjudicial, y sin embargo el Estado va a embolsarse bastante dinero con esta subida. Es más una subida recaudatoria del Estado, más que pensando en los trabajadores, que siempre es el engaño, le digo, y después siempre se enfadan con la empresa porque quieren ver reflejado en lo que cobran directamente los 50 euros, que no, por desgracia no lo van a ver.
Entonces, Rosario, me cuentas que, claro, se ve este tipo de situaciones en las empresas, en la pequeña empresa, como me decías tú. Los trabajadores, entonces, un poco hablan con ustedes eso, ¿no? Oye, pues, al final no estoy notando esa subida, ¿no?
sí, suele pasar cuando dices a un trabajador que tiene una subida, yo lo entiendo, ¿no? Todo el mundo quiere cobrar más y entonces esperan recibirlo completo y no entienden lo de deducciones y van a tener unas grandes deducciones, sobre todo si están cobrando un poco más y pasan de un tramo, les va a subir muchísimo más la retención del IRPF y al final esos 50 euros se quedan en nada para el trabajador.
Pues muchas gracias, Rosario, porque Octavio, buenos días.
Buenos días. Bueno, coincido con lo que acaba de decir Rosario, de que los trabajadores, como siempre, piensan que ese dinero lo van a recibir líquido y no es así. Después, cuando ya llega el tema de las deducciones del IRPF, pues ven que parece que encima piensa que la empresa es la que los engaña, no es el Estado, que la empresa es la que los engaña. Eso lo he tenido yo siempre, muchos problemas con los trabajadores, porque dicen eso y no es así. Y ellos no quieren pagar impuestos, los trabajadores, ellos quieren recibir todo el dinero en mano. Y entonces piensa que la empresa lo está engañando, y es lo que hay. Yo no veo otra salida.
¿Sienten ustedes entonces como que la responsabilidad parece ser del empresario y no del
sí,
Estado?
Sí, señor, sí, señor. Parece que el empresario es el malo aquí de la película. Y claro, y no es así. Pues nada.
Bueno, pues muchas gracias a ambos. Como ve Santiago, pues un poco de controversia, ¿no? En que sí, por un lado estos 50 euros al mes, 700 al año se han aprobado, pero no se perciben entre la ciudadanía.
Una trampa del Estado, decía nuestra primera invitada, precisamente, a consecuencia, bueno, pues de lo que es esta medida que se ha aprobado y que ya está publicada en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. 1.184 euros, 14 pagas, con un sueldo anual de 16.576 euros. Mucha gente ahora en el mercado, Laura.
Bueno, la verdad que bastante gente haciendo la compra, sí.
Bueno. Pues vamos a ver qué tal esa compra en el Mercado Central, uno de los más populares de todas las Palmas de Gran Canaria. Laura, gracias, buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Bueno, pues apenas de un minuto para alcanzar las 11 de la mañana. Estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con más temas de la isla, con la tertulia RPT, pero también con las historias que nos cuenta de Canarias Luis Cabrera o el encuentro entre los estudiantes y las empresas tecnológicas de la isla. Hasta ahora mismo.